mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, el significado oculto de los cuentos de hadas, de la mano de nuestra querida Sol Tolmar. Ella es diplomada en Arte de la Palabra Antroposófico por el Instituto Voz y Movimiento de España y el Instituto Amwer de Suiza. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Sol. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Bien, buen día. Muy bien. Acá con ganas de hablar de los cuentos.
Pues ya como en casa, ¿no?
Claro que sí, sí. Segundo hogar, la palabra de Rudolf Steiner.
Bueno, pues nosotros encantados. Hemos hablado de este tema ya en varias ocasiones. Es un tema que nos atrae, que nos fascina. Es un poco como enigmático y luego también polémico, ¿no? Porque decimos los cuentos de hadas no tienen nada de importante, nada de interesante, no trae nada al niño. Y bueno, me gustaría primero empezar por ahí. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del cuento de hadas?
Sí, primero decirte que, como decís vos, el cuento de hada parece que ya sabemos de qué hablamos. Me ha pasado de trabajar, yo soy terapeuta, trabajo en educación, en salud, y me he encontrado muchas veces con que los cuentos clásicos, ¿no? Como decir, ya eso es viejísimo. Otra actitud es que el cuento es para niños, infantil, ¿no? Que ya a partir de cierta edad ya esos cuentos no corren. Una actitud realmente despectiva, ignorando, ¿no?, la profunda sabiduría. En antroposofía sí hay una actitud de hasta meditar ciertos cuentos, porque eso nos abre la puerta sensitiva a nivel goetheanístico, ¿no?, en el sentido de la investigación goetheanística, de que cierta verdad puede hacerme revelada a partir de la observación insistente y perseverante y sistemática, ¿no? Observo y dejo que se aquiete mi mente y algo empieza a serme revelado. Eso también se puede hacer con los cuentos y en la antroposofía está bastante instalado, pero en los caminos profundos de la antroposofía. En cambio, lo que vamos a encontrar, lo que encuentro yo generalmente en los seminarios, es los cuentos son nutrición para el alma, alimento para el alma, pero nadie sabe exactamente a qué se refiere, ¿sí? Queda ahí. Y nadie sabe en el fondo cómo lidiar con lo que se va desatando en el mundo corriente respecto a los cuentos. Y esa es un poco la aposta que he tomado, porque desde el mundo que conocemos, el mundo de ahí afuera, fuimos adquiriendo una perspectiva histórica, ¿sí? Histórica materialismo, por algo el materialismo histórico de Marx, ¿no? Y de ahí en adelante es como que tenemos una lectura muy, realmente muy histórica, muy social de todo relato. Entonces aparece ahí el mayor conflicto con el mundo, veo yo. O sea, la antroposofía sigue diciendo esto es un mensaje antiguo, vale la pena rescatarlo, es profundo, ¿no? Pero casi como una vitrina, está mostrando una vitrina antigua. Y el mundo dice, pero vos no evolucionaste, ahora hay que luchar contra el patriarcado, ¿sí? No va mal, la monarquía no existe, entonces basta de reyes, reinas y princesas, basta de mujeres con cabellos rubios, basta de la malvada bruja, de la madrastra también cruel, y siempre las mujeres quedamos mal. Entonces, mi sensación, Caro, es que hay un, ¿no?, dos posturas contrarias polares que no se están entendiendo mutuamente y que tienen que llegar a un camino común, porque estas grandes luchas se despliegan sobre este terreno infantil, o sea, la población infantil que sigue teniendo atracción, que es algo muy natural, pero a la vez muy espiritual. Y si nos quedamos en esas luchas históricas contradictorias, no podemos acceder a entender por qué el niño apetece los cuentos y por qué le hace muy bien. ¿Y por qué es semilla de futuro? ¿Sí? O sea, parto de la base que la antroposofía tampoco está, de momento, llevando las respuestas necesarias a los desafíos del tiempo, ¿sí? Por eso me parece importante, o te planteé también reformular, que volviéramos a hablar de este tema, para sacarlo de la vitrina y ponerlo a airear un poquito al sol. porque también hay que poder dar una explicación cabal a quienes están haciendo estas preguntas pertinentes también,
Claro,
¿sí?
necesarias.
Claro, me he encontrado con muchas mamás cuando daba así clases o tallercitos de pedagogía curativa, perdón, de pedagogía Waldorf, de cuentos o de música, o uno festeja la fiesta de Micael. ¿Y por qué, no? ¿Por qué la princesa tiene que ser rescatada? ¿Por qué cabellos rubios? ¿Por qué los chicos espadas y las chicas vestido y en la torre? Entonces, es lícito desde la perspectiva histórica, pero lo primero que tenemos que decir es que los cuentos de hadas nacieron en un tiempo donde el ser humano no estaba tan encarnado. O sea, esto de la perspectiva histórica nos habla de almas humanas encarnadas, o sea, conscientes del lugar que ocupan en el espacio con los pies bien firmes en la tierra y viendo las cosas desde una perspectiva. A veces nos olvidamos que somos seres terrenales, encarnados y que por eso tenemos una perspectiva, ¿sí? Y golpe, vos estás atrás de una columna, yo no te voy a ver y sin embargo vos estás ahí, ¿sí?
Claro.
Tengo que realmente correrme para verte. Y así como tenemos esa perspectiva en el mundo cotidiano, también lo tenemos en lo anímico. Y realmente tenemos perspectivas. Entonces, todo eso que hoy por hoy se está cuestionando de los cuentos de hadas es lícito y válido desde una perspectiva histórica. Ahora, lo que hay que decir para defender a los cuentos de hadas es que esto surgió en otro tiempo donde el ser humano no estaba con una conciencia tan individual y tan encarnada, sino que estaba un poquito más elevado, ¿sí? Como si mirara las cosas un poquito más de arriba. Lo mismo pasa con la música clásica, ¿sí? Ahora todo el mundo dice, ah, esa música es vieja. No, es cuando el alma también, ¿sí? No sé si Steiner, los autores de la música clásica todavía conectaban con los grandes mensajes que tenían que llegar a la humanidad. Y cuando decimos grandes, no que sean mejores, sino que son más universales, más abstractos. Y lo mismo pasa con el cuento de hada. El cuento de hada trata temas que nos hablan de lo que es ser un alma encarnada, de las experiencias, las vivencias y los dilemas que va a tener el alma del ser humano encarnado aquí en la Tierra. Y eso es un tema universal. Y por eso le gusta a alguien, a un niño de Argentina, como uno de la China, como uno de Arabia, o de religiones completamente distintas, porque el niño que no está todavía tan en el mundo, por más de que nació y está aquí físicamente en la tierra, nos dice Steiner, en la medida que el niño no camina y no toca la tierra, todavía es más del cielo que de la tierra. Eso lo podemos ver en un bebé, que no es un salto terrenal. También los vemos cuando tienen 2 o 3 años que van como volando, ¿sí? Caminan por el patio, por el jardín y los vemos casi como volar. Sus piecitos apenas tocan la tierra. Entonces el niño conecta mucho más con este lenguaje. Y no solo conecta, sino que lo apetece. Y también tiene un vínculo distinto con estos sucesos atroces que a veces relatan en los cuentos. Nosotros somos los que nos espantamos cuando el cazador le abre la panza al lobo y saca Caperucita, pero el niño no se espanta. Y eso nos lo explica Rudolf Steiner y nos dice que los niños son amorales. Y esto también es una frase fuertísima. ¿Cómo? Amorales. ¿Y cuántas veces va el niño, va y le arranca el pelo a la amiga porque no sé, le sacó el juguete? Y uno dice, pero ¿cómo vas a hacer eso, hijo? ¿Qué le haces mal? ¿Sí? Realmente uno al niño le tiene que explicar las cuestiones morales, porque esto de la moralidad es algo de la tierra, es algo de un ser humano que está encarnado en la tierra y aquí existe el bien y el mal. En el mundo espiritual también, pero siempre digo, la luz no se horroriza de la oscuridad. Están acostumbrados a que existen objetivamente. Siempre que hay luz, hay oscuridad. Allí donde existe lo bueno, también tiene que existir lo malo. Es una balanza que se compensa. Pero aquí en la Tierra tenemos esa vivencia anímica de lo bueno y de lo malo como algo lindo y feo, como algo aceptable y como algo inaceptable. ¿Sí? Esa vivencia realmente moral se despliega en el alma humana, en el interior del alma humana. Y como el niño que recién viene del mundo espiritual y todavía no está tan encarnado, y bueno, sí, le tire el pelo y le saque lo que era mío, ¿cuál es el problema? Al niño no se escandaliza o no le parece tan terrible esto de la sentencia o ser cuestionados o reprendidos por algo, no es comprendido por el niño y uno se lo va enseñando. Esto de que, bueno, te reto porque no podés ir por el mundo tirándole el cabello a las niñas por sacarle un objeto. Lo moral y lo moral social, lo moral ético. Entonces hay que tener eso presente también porque es el ser humano adulto el que se escandaliza ante algunas escenas de los cuentos de hadas, pero no el niño. El niño lo acepta y quedan todas esas escenas como imágenes, como un lenguaje en el inconsciente. Por eso se hablan de arquetipos, o sea, hay realmente imágenes arquetípicas. ¿Sí? El que investigó esto por fuera de la antroposofía, fue también Jung. Hoy por hoy está bastante conocida esa perspectiva, pero no se la pone en diálogo con la de Steiner. Y también ha surgido, ¿no? Como que todo es válido y le damos una representación muchas veces también muy anímica, ¿sí? O muy psicoanalítica, donde también es ya entrar en otro lenguaje y en un lenguaje mucho más materialista. Steiner nos da una perspectiva anímico-espiritual. Vuelvo a decir, nos dice que los cuentos de hadas nos traen mensajes acerca de nuestra vivencia como seres encarnados y
Claro,
los
me has hecho
dilemas que
recordar,
tenemos.
perdón, me
¿Cómo?
has hecho recordar un cuento que hay aquí en España, que lo encontré aquí en España, yo no lo conocía, La ratita presumida se llama. Entonces es el cuento de una ratita que pues encuentra una monedita, se pone un lacito para verse más bonita y llegan pretendientes, ¿no? A cortejarla y llega el gallo, el perro, el cerdito y al final se casa con el gato. Y entonces elige al gato y decide que, bueno, se casa con él, están en su noche de bodas y el gato se la quiere comer, ¿no? Entonces se queda triste porque pues, al final pues, la pareja que eligió no era la adecuada. Bueno, pues yo conocí ese cuento aquí y un día mi hija, con 4 años, llega del colegio con un libro que se llama La gatita presumida, ya no la ratita, La gatita presumida, y venía, a mi hija le gustó el libro porque venía con colores de la bandera LGTB. Habían modificado todo el cuento, ahora la gatita era lesbiana y
Claro.
le decía al gato que ella era una mujer empoderada, segura de sí misma, y bueno, no una mujer, era una gata empoderada, segura de sí
Claro,
misma,
claro,
y
claro.
que no quería a un hombre que la mantuviera, ¿no? Entonces yo te juro que cuando empecé a leer el libro dije, a ver, ¿qué es esto?
Bueno, exacto. Es como que estamos también trasladando nuestras inquietudes desde una perspectiva histórica a un lenguaje, ¿sí? Pero estamos rompiendo una lógica, o sea, nos dice Steiner, el lenguaje realmente en cuentos de hadas tiene su propia lógica y sigue vigente. Y no es que para hacerlo actual tengo que darle una perspectiva material, pero estoy haciendo otra cosa. Tenemos que ser conscientes que estamos haciendo otra cosa. Y como decís vos, por supuesto, mis hijas, mis hijos también tienen un libro de cuentos gordito que mi mamá le compró en un supermercado. Y les regaló con total impunidad, porque a mí, viste cómo son las abuelas, que les importa muy
Que está
poco que la
bonito.
madre estudie este tema y tenga su criterio y su elección. Viste cómo son de impunes las abuelas. Bueno, le regaló el cuento que está todo trastocado, así que yo tengo que ir leyendo y ir modificando la historia mientras la leo. Y en este cuento, Caperucita nunca es comida por el lobo, ni la abuela tampoco, salen corriendo.
Claro,
¿Sí?
pesando.
Por supuesto, cuestiones menores como que Blancanieves, una cosa que ya modificada en la versión de Disney, es que es matada con la manzana y ya, cuando en realidad fueron 3 intentos de asesinato y son los tres símbolos, tienen un significado específico,
El
¿sí?
tren.
Sí, en realidad primero ella se la quiere matar con una peineta envenenada, ¿sí? Eso ataca al pensar. La segunda es con un cinto que la asfixia, eso ataca más al sentir, el sistema rítmico. ¿Sí? O sea, primero neurosensorio, luego sistema rítmico cardiopulmonar, diríamos, se la quiere asfixiar y después viene la manzana. Y después, bueno, versiones ahí la despierta también con el beso, el príncipe la despierta con un beso, cuando en realidad Blancanieves se despierta cuando cae el cajón y de un golpe se abre el cajón de cristal y le sale la manzana de la boca, el trozo envenenado. Entonces, realmente es como meter y poner y sí, hay realmente una gran ignorancia, pero en un sentido no de falta de inteligencia, sino de no conocer, ¿sí? Juzgamos antes de conocer, juzgamos antes de tomarnos el tiempo de leer y de entrar en estas imágenes arquetípicas. Y en eso Steiner hace un gran aporte porque nos dice, el mundo animal refleja aspectos anímicos nuestros. ¿sí? Y esto tiene que ver con una gran corriente esotérica, o sea, muchos de los cuentos de los hermanos Grimm han sido recolectados de dos grandes fuentes, o sea, desde el mundo del pueblo, pero por un lado eran mujeres patricias, o sea, de clases sociales altas, y de ahí vienen todos los cuentos que tienen una línea Rosacruz, ¿sí? De los misterios de la rosa, todos los cuentos donde aparece la rosa, donde aparece la sangre. Entonces, todo eso es de esta línea de esotérica cristiana que viene de la Edad Media, de los conventos, bueno, ¿no? De estas instituciones eclesiásticas, pero donde se maneja un lenguaje muy profundo a nivel de imágenes. Y por otro lado, la corriente que proviene del pueblo, que nos dice Steiner, esa corriente era de la sabiduría popular, pero de gente del campo que estaba todavía conectada también con la clarividencia. Y entonces, realmente, no es que hablaban de ñomos, porque realmente los veían a los ñomos, veían a las hadas, y podían acceder, mediante el diálogo con esos seres, a la sabiduría atávica, ancestral. Entonces, los mismos hermanos Grimm recogieron estas dos corrientes y ellos fueron quienes reconocieron que había mensajes mucho más profundos del visto a simple vista. De hecho, quería leerte porque tengo aquí una cita de Wilhelm Grimm. Lo que todos los cuentos de hadas tienen en común son los remanentes de una creencia proveniente de tiempos más remotos que se expresa en una concepción de lo suprasensible en forma de imágenes. Esta cualidad mítica se asemeja a pequeños trozos de una piedra preciosa quebrada que yacen esparcidos sobre un suelo cubierto de pastos y flores y que solo pueden ser descubiertos por una visión más aguda. El significado de esta joya se ha perdido hace muchísimo tiempo, pero todavía se la siente, y ella da al cuento de hadas su contenido, satisfaciendo al mismo tiempo el natural placer por lo maravilloso, pero nunca son un mero juego cromático de una fantasía sin contenido. Y fíjense que él entra para describirlo en el lenguaje de las imágenes también, ¿sí? Uh-huh. Entonces nos dice, son piedras preciosas cubiertas por pasto y flores, y no las vemos. Tenemos hoy por hoy una mirada más superficial que se queda en el pasto y en las flores. Ahora, para comprender el cuento hay que afinar la vista y mirar un poquito más allá. Y entonces allí la antroposofía empieza a develar que esto de que los cuentos de hadas siempre tengan príncipes y princesas refiere a la condición humana de ser hijos del rey, ¿sí? Rey, el rey es Dios Padre. Entonces, ya desde el vamos nos dice nuestro gran dilema es que somos seres terrenales, pero somos divinos también, ¿sí? Porque no somos mamíferos, no derivamos del mono. El animal, el reino animal ha hecho una conquista sobre la cual el ser humano se yergue, porque nos dice Steiner, para nuestra vivencia anímica compleja, ¿no? La complejidad de la vivencia anímica humana, psicológica, necesitamos el desarrollo de un cuerpo también complejo, ¿sí? Una planta no puede albergar un alma humana, una vivencia humana. Tampoco lo podía hacer un mamífero inferior. Entonces, realmente la conquista de los mamíferos y los mamíferos superiores es sentar las bases fisiológicas para el desarrollo de lo anímico, y por eso vemos que los animales superiores pueden sentir. Pero dice Steiner, somos otra especie, porque le damos un uso a la corporalidad completamente diferente al mamífero. Ahora el animal ha conquistado algo para nosotros, pero a la vez nosotros somos hijos de Dios. Y entonces esto de ser hijos del Padre, hijos del rey, se manifiesta como príncipes y princesas, y por eso todos somos príncipes y princesas. Ahora, también el cuento va a bajar un poquito más, y siempre que nos habla de una princesa nos va a hablar del alma. Claro. Mientras que si nos habla del príncipe, nos está hablando del espíritu. O incluso cuando los cuentos, el rey es esa parte del ser humano que tiene voluntad y que toma decisiones, ¿sí? Como el yo encarnado, nuestra parte espiritual encarnada es la que puede tomar decisiones. Mientras que la reina siempre representa el aspecto de la sabiduría, la sabia sabiduría, me explico, la antigua sabiduría, o la sabiduría actual, pero la que es sabia, que puede ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Mientras que la inteligencia, podemos decir, un poquito más cósmica, ¿sí? La mente más cósmica. Mientras que la mente terrenal, esa es la madrastra, o la viuda, porque ya no está en contacto con el rey. ¿Sí? Mm. Cuando perdemos nuestra parte espiritual, ya esa sabiduría cósmica se vuelve realmente terrenal, mundana. Ya aparece la astucia. ¿Sí? Eso que ya está más representado con el zorro, la astucia. O el egoísmo, los impulsos bajos, lo que destruye, lo que corrompe, ya es el lobo. Por eso el lobo es el que come a los cerditos y a Caperucita, y no una comadreja. Entonces, esto dice Steiner, ya lo había, estaba en tiempos antiguos con imágenes de animales, porque el pueblo, realmente los seres humanos de antaño, podían ver esa cualidad anímica en el animal. Entonces, podían ver a una persona mala y decir, es un lobo. Se come hasta la... Como quien dice acá en Argentina, decimos, es capaz de vender a la abuela, ¿no? Claro, y bueno, esa imagen del lobo devora. El animal devora. Es como una fuerza oscura que nacida de la oscuridad que nos devora. Esos instintos bajos que nos devora. Pero a la vez el lobo mira con mucha conciencia las cosas, ¿sí? Cuando vimos los tres cerditos, era lógico que esas casas eran, no cumplen la función de casa, de protegerte. Pero el lobo es el único que ve la situación con la conciencia suficiente. ¿Y qué son esos cerditos? Bueno, pensemos que representa un cerdo. Y así vamos desplegando y vemos que los cuentos tienen una, nos hablan de nuestra naturaleza. Cuando hablamos de la bella y la bestia, ¿no? Como que todos tenemos esa bella y esa bestia. Y en la medida que yo dejo, esa bestia puede adueñarse de todo, ¿sí? Pero la bestia siempre va a querer, va a anhelar lo bello, lo armonioso, lo espiritual, lo puro, que está encarnado en Bella. Y así podemos ir hacia la Cenicienta, hacia la Bella Durmiente, y vamos a ir descubriendo los dilemas de la humanidad. Cómo tenemos esta inteligencia superior, la inteligencia mundana, cómo somos tentados o buscados por estas fuerzas opositoras, dice Steiner, por las fuerzas del mal. Steiner nos dice también que Shakespeare ya lo nombraba cuando decía las fuerzas de la muerte, la traición y la malicia. Las fuerzas de la muerte era el lobo, las de la traición, la serpiente, y las de la malicia, el gato o el zorro. Entonces, realmente cuando entramos en los cuentos de hadas, hay que entrar con esa conciencia de decir, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? Cuando nos dice los cabellos dorados de las princesas son las fuerzas del pensar, de ese pensar prístino, puro, espiritual. Todos tenemos esas fuerzas del pensar, que pueden ser ennoblecidas y trabajar, como diría Paulo Coelho, ser un luchador de la luz, o pueden quedarse en una perspectiva muy mundana, muy práctica, muy egoísta, ¿sí? Nuestras fuerzas del pensar pueden volverse egoístas y entonces las uso para ganar plata, para mí y ya, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí es cuando la viuda o la madrastra no es la verdadera madre que da la sabiduría, no es la reina, ¿sí? Es una falsa madre. Y esa madre en general, bueno, puede tener dos hijas, ¿no? Y están las hijas, de ahí como las fuerzas de un hemisferio y del otro, que van luchando para lo mismo. Entonces, bueno, nos muestra todas las posibilidades de esto, de corrupción o de fracaso ante los dilemas, y nos advierte la solución. Todo esto, por supuesto, el niño lo acoge de una manera inconsciente, pero le queda el mensaje en el alma. Y después esa imagen vuelve a surgir, quizás como una comprensión superior de las cosas y de los sucesos y de los dilemas morales cuando es grande, ¿sí? Entonces, no, es lo suficientemente consciente para no ser devorado por una situación o no ser tentado, ¿sí? O no ser engañado. Pero viene como una suerte de instinto moral, ¿sí? Como una intuición, sería la palabra, una intuición moral a ese niño adulto que tuvo estas imágenes en el alma y germinaron. Y esto también ha tenido, a mí me gustó, hace unos años conocí a Nancy Mellon, que es una psicoterapeuta norteamericana, que estudió mucho la pedagogía Waldorf, que hace talleres de cuentos, y ella me gustó que fue realmente una de las primeras en decir de que esto sigue tan vigente hoy, que lo podemos ver no solo en la elección que el niño hace de cuentos, que vieron que aparece que nuestros hijos se obsesionan por un cuento y tienen todos los días el mismo cuento, y uno no sabe por qué ese cuento y no otro. Bueno, dice, lo mismo va a pasar con las películas. Los niños van a buscar determinadas películas o van a pedir porque en el fondo se están nutriendo de la historia, del argumento de la historia, de los personajes, en un nivel de imagen. El nivel de imagen siempre es inconsciente. ¿Sí? Y por eso es tan efectivo que de hecho se puede construir terapias infantiles a partir de los cuentos, y eso ya es bastante conocido hoy en día, ¿no? Como la imagen es una forma de comprender y de procesar un montón de cosas para el niño. Entonces, puedo sanar en imágenes traumas, ¿sí? Infantiles, o puedo explicar cosas dolorosas, la separación de unos padres, ¿no? La pérdida de una madre, la pérdida del maestro de grado, todas esas cosas que al niño le duelen en un nivel psicológico profundo pueden ser sanadas con los cuentos. Y a la vez, nos dice Nancy Mellon, que para mí uno de los mensajes más, como te digo, más actualizados, es que el niño va a buscar también, o sea, los niños como globalidad, van a buscar las imágenes de los desafíos que van a tener que enfrentar en el futuro. ¿Sí? Entonces, todo lo que nos llega como la industria del cine infantil, Disney ya quedó como atrasado, ¿no? Pero todo eso que se pone realmente de moda, como historias de moda, como fue, quizás podemos decir, el último Harry Potter, por decir, o cuando vamos a hilar fino, subyacen en esas historias que conmueven al alma infantil global los desafíos de la próxima, de su época, ¿sí? Pero los desafíos que ellos tendrán cuando sean adultos. Y Nancy Mellon, cuando estuvo en Argentina, lo contó en relación a Frozen, que está basada en un cuento de Hans Christian Andersen, que por supuesto van variando, ¿no? Desde los hermanos Grimm, pero siguen siendo realmente autores que conectaron con lo que tenía que llegar, ¿no? Al mundo humano y el mundo infantil. Y hay en Frozen esto de la imagen de un mundo que se congela, ¿sí? En nuestro caso se congela por la tecnología, por la frialdad de los vínculos, por la distancia, por, ¿no? Por los medios. Es un mundo que verdaderamente se enfría y hay la protagonista tiene que desencantar ese mundo congelado a partir del calor del corazón y del amor, ¿sí? Y eso realmente es así. Y los niños lo acogieron con todo su ser, porque están como almacenando en el alma la información necesaria que ellos van a tener que, ¿sí? Al igual que para mí Harry Potter ha representado en todo lo que fue nuestra generación y sigue siendo, ¿no? En mis hijos lo veo todavía esto de recuperar la magia, de creer en la magia, de sortear lo escéptico y creer en algo más allá. Y cómo a la vez esa magia es la fuerza indicada para sortear las más grandes adversidades. Entonces Harry Potter se enfrenta al villano más malvado del mundo, ¿sí? Y que a la vez es mago, pero mago de las fuerzas oscuras. Entonces siempre está, vemos que siempre está la lucha del bien contra el mal, la lucha de la luz contra la oscuridad, que va a ser uno de los grandes dilemas humanos. Pero en cada época cultural se va metamorfoseando o va tomando diferentes formas esa oscuridad, esa luz, o la manera de acecharnos de la oscuridad es distinta. Entonces el ser humano tiene que estar preparado para reconocerlo primero, porque se camufla, ¿sí? Así como el lobo se cubre con la piel del cordero, esas fuerzas opositoras realmente se camuflan y nos engañan. Entonces primero tenemos que reconocerlo y tener en nuestro interior la fuerza, la sapiencia, y a la vez también el coraje y la decisión de luchar contra ello. ¿Sí? Entonces vemos que los cuentos de hadas, pero también los cuentos en general y las historias están al servicio de la evolución humana. Y es la forma en la que el ángel de la época va sembrando las semillas del futuro. ¿Sí? Esto también lo dijo Steiner, el ángel de la época siembra procesos y evoluciones en el alma de todos los seres humanos en forma de imágenes, en la noche también cuando dormimos. Entonces es como decir, ¿cómo somos guiados? Hay una conducción espiritual del mundo, aunque parezca que vamos cada vez peor, pero vamos cada vez peor, pero siempre hay quienes están a la altura de las circunstancias. Y ese ir a la altura de las circunstancias es una persona que no ha sucumbido ante las fuerzas opositoras de su tiempo y ha hecho en su interior el camino del héroe, ¿sí? O sea, ha sentado, ha potenciado, ha fertilizado lo bueno y entonces está a la altura de las circunstancias. Y esto se hace mediante los cuentos, pero también esto mediante la cinematografía, pero también lo vamos a encontrar mediante la música. así como vemos que la música decae en un montón de aspectos, siempre hay un artista que de pronto se hizo famoso y que lleva consigo los impulsos espirituales de una época futura, ¿sí? O de la resolución de un conflicto propio de nuestra época. Entonces hay que empezar a leer esos movimientos, porque si no entramos en esta batalla dual. No, entonces la antroposofía dice, no, no le pongas televisión, no le pongas cine, eso es todo, todo animánico, no le pongas. Pero a la vez el niño quiere y quiere esa historia y le gustó esa película. Bueno, pero hay que entender que ese almita está buscando esa historia. Si querés comprarle el libro y léselo.
Claro.
Si no, que no vea tele. Pero esa historia necesita anidar en su alma. Entonces, sí.
Cualquier cuento vale, Sol, porque lo que te decía hace un rato y lo que comentabas también, ¿no? Un libro que tú ves bonito, que tiene bonitos dibujos, que a lo mejor es una historia nueva y dices, bueno, esto es un cuento, se lo voy a regalar a mi hijo. Pues imagínate que yo le hubiera regalado a mi hija La Gatita Presumida, ¿no? Ahora una historia completamente, como dices tú, una historia materialista, no basada en lo espiritual. Entonces ahí como una persona puede elegir un cuento para sus hijos. ¿Cómo filtrar esa
ahí cosa? Donde sintamos que es más profundo de lo que parece. Si es tan explícito, no. Porque, como vos decís, ahí está a la vista, casi de una manera grotesca y aberrante, que estás queriendo trabajar el tema de la sexualidad y de los diferentes géneros sexuales o como lo querramos llamar. Entonces, es llano. Sí, por ejemplo, mi hija tiene un libro de cuentos de hadas y con toda una pseudo fachada de haditas, se pelean por un vestido de moda, cosas así que vos decís, por Dios, le digo, hija, perdóname estos cuentos, yo no te los leo, hija. Yo sé que te los regaló la abuela con mucho amor, pero esto no son verdaderas historias, ¿sí? Entonces, yo les digo que personalmente a mí no me gusta, mi mamá te puede compartir uno que me encanta. Y ahí sí, ya al niño le gustan todas las historias, entonces, en el sentido de que tiene necesidad de imagen. A los adultos también nos pasa, y esto yo lo trabajo mucho con mis alumnos, porque les digo, eso que te lleva el viernes a la noche o el sábado a decir, ay, me voy a tirar a ver una serie de Netflix porque no doy más, ¿sí? Eso es el alma que apetece imagen. Vivimos en un mundo tan racional que hace uso y abuso de nuestra mente racional y nuestra alma queda seca, realmente deshidratada. Entonces necesita hidratarse con la imaginación. Y la imaginación no es lo estrafalario, es la imagen. Necesita entregarse un mundo de imágenes que se suceden y uno se deja llevar. Como en el sueño, ¿viste? Que son imágenes que se suceden y uno está inmerso. Eso es como un viaje, ¿sí? Es lo mismo que dice Steiner. Son las venas espirituales del alma las que nos exigen la imagen. Y Steiner lo advirtió, cuanto más el ser humano se entregue a ese mundo materialista, racional, práctico, tanto más anhelo va a tener del mundo de las imágenes. Tanto más va a ser una búsqueda desesperada
por entonces vivir. Por eso nos vienen bien los cuentos, a nosotros también.
Sí, eso es lo que te lleva a lo mejor entregarte al cine el fin de semana, porque ya es demasiado mundo. Pero puede ser con el cine, como puede ser con la literatura y puede ser con la poesía. Solamente que cada género dentro de la literatura va a tener su virtud, ¿sí? Hasta a veces yo, hasta a mis pacientes les receto ciertos géneros porque realmente apelan a diferentes partes de nuestro ser. Y lo que tiene lo cinematográfico es que puede ser esto, muy, muy explícito. O sea, el niño que ve televisión desde niño se vuelve muy literal. Lo vamos a ver que tiene una comprensión muy literal, muy expuesta. A mí me pasó con mi hija que cuando nació y empezó a ver tele más temprano que mi hijo mayor y ya se volvió muy literal. Y entonces, por suerte, fue al Jardín Waldorf donde volvió a entrar en esta dimensión más profunda y se le despertó lo imaginativo un poco más. Pero si no, el niño termina teniendo como una lógica así muy expuesta. No sé cómo decirte, cuando alguien es muy literal.
Ah, sí, yo conocí a un niño que decía, no me gustan los dibujos animados donde hablan los animales porque los animales no hablan.
Claro, bueno, ahí desde una perspectiva también material, histórica, racional, nos está diciendo eso es así. Sí, cada vez más los niños, como decís vos, empiezan a tener este tipo de cuestionamientos, pero porque los hacemos entrar demasiado pronto en nuestra lógica. Claro. Esa es la lógica del adulto.
Que el creemos niño no que les habla. Hace bien, ¿no? Claro. Lo hacen con buena intención.
Claro, pero es una mirada racional y bastante escéptica, ¿sí? Dice Steiner, el escepticismo es algo que se cobra muy caro en el mundo espiritual, el haber sido escépticos. Igual ahora, ¿no? El ateísmo, lo hacemos a los niños, no hay nada. Yo cuando mi hijo viene y me dice, no, pero esto no existe, yo entro en pánico. Yo refuerzo con mis hijos esa idea de, de que el mundo espiritual existe, más allá de que no lo podamos ver. Realmente les explico que hubo tiempos en que el ser humano podía ver lo espiritual detrás de lo material, pero nos íbamos a quedar como ensoñados jugando en ese mundo con las haditas y los duendes y no íbamos a salir a hacer lo que teníamos que hacer, que es a aprender, a leer, a escribir, a construir. Ese mundo de la experiencia. El ser humano necesitó hacer un camino de crecimiento mediante y de conocimiento mediante la propia experiencia. Mientras que antes el ser humano antiguo conocía mediante la revelación, ¿sí? Como el yoga, los rishis, entraban en estado de meditación y canalizaban. Siempre digo, los mayas no tuvieron que ir a hacer mayores cálculos para... Ellos tienen la medida exacta, la distancia exacta de la Tierra al Sol. Lo canalizaron, ¿sí? Porque era un camino de hacia el interior y de revelación. Las verdades le eran reveladas. Pero ahora tenemos que hacer el camino duro, porque sabemos que es muy distinto que alguien te diga cómo son las cosas a descubrirlas por vos mismo. Hay una mayor libertad. Entonces era necesario, dice Steiner, que el ser humano evolucione hacia el raciocinio, que deje de ver el mundo espiritual para concentrarse en el propio camino, en el camino de la libertad, del conocimiento propio. Lo conozco porque yo lo vi, lo experimenté, lo sentí, ¿sí? Con mi propia conciencia. Y esto de la conciencia individual, esto que dijimos, antes yo era parte de una familia o de una tribu o de una cultura y la verdad era verdad porque me había sido dicha por mis ancestros y yo no necesitaba cuestionarlas, era dada, ¿sí? Ahí todavía viven las culturas indígenas, ¿no? Originarias, donde dicen, ¿no? Los sabios, abuelos, sabían y yo no necesito ir a averiguarlo, yo sé que eso es así. Cada vez más el ser humano dice, no, bueno, yo quiero ver si es así, tiene que ser una verdad para mí, percibida por mis sentidos, concluida por mi inteligencia o por mi mente y vivida por mi conciencia. Ese es un camino de evolución, de encarnación de la conciencia, nos dice Steiner. Era necesario que fuera así. Y ahora, si llegamos a la sabiduría espiritual, que es la meta, o sea, la meta es esa, el ser humano tiene que volver a reconocer, aceptar el mundo espiritual, pero por decisión propia, ¿sí? O sea, primero tenemos que abandonar una inocencia conectada con esa sabiduría atávica, tenemos que hacer nuestro propio camino y luego llegar, ¿sí? Eso es un poco lo que se esconde en por qué Caperucita es acechada por el lobo. Ella tiene que llegar a la casa de la abuela, a la sabiduría ancestral, pero desafiándose a sí misma, ¿no? Creciendo en el proceso. La Bella Durmiente tiene que ser despertada en sus fuerzas de pensamiento, en la imagen de esta torre que se eleva. Y ella se queda dormida entre tantas ideas. Se pierde en el hilo de las ideas y solo el espíritu viene con su toque suave, con su beso a despertar la conciencia. Pero eso ocurre a los 21, no ocurre antes, ¿sí? Por eso la mayoría de edades a los 21. Y
claro,
así.
Como dices tú, nos van dando imágenes, nos van enriqueciendo. Hay un cuento que ahora mismo no alcanzo a recordar el nombre, que me hace reír muchísimo. La situación es que como que quieren quitarle unas chicas a un chico algo de oro o unas joyas o algo así. La cosa es que cuando se las quieren quitar se quedan pegadas, ¿no? Entonces alguien las ve pegadas y las quiere despegar y se queda pegado otra vez. Entonces así todo el pueblo se va quedando pegado, el sacerdote, todos así se asustan de ¡ay, cómo se pegan! Y van y los quieren quitar y se quedan pegados. Y a mí leerlo me produce tanta risa, de verdad que es una imagen que... No la he visto en ninguna caricatura, pero sí que, como dices, como que te nutre, como que te trae una imagen y también como que te hace reflexionar al respecto, ¿no? Yo en qué situaciones me he quedado pegada, ¿no? Por criticar al otro, por burlarme del otro y voy y lo quiero corregir y resulta que algo en mí también está ahí resonando, me quedo pegada en esa situación. Y visto desde lejos es muy gracioso, claro, si no estás ahí metido.
Claro, sí, igual ahí yo lo razonaría por el lado, el oro siempre tiene esto de ser el metal más preciado, el metal más puro, y es el representante antiguo de la sabiduría, de las fuerzas del pensar. Esto de que las princesas tengan cabello dorado habla de una fuerza del pensar pura, prístina, muy conectada con la sabiduría espiritual. El oro es el representante, es el metal del sol, decimos nosotros, fue generado en la tierra por la influencia del sol. Así que un poco es representante también de esa fuerza crística, o esa luz de Cristo. Por eso hace que el oro sea codiciado. Quien lo codicia, o sea, una cosa es el que tiene el oro, porque lo tiene por su propia virtud, el que tiene oro, el que tiene cabellos de oro o el que tiene piezas de oro. Lo tiene porque lo ha ganado en otras vidas y le viene como dado, pero lo tiene, es el dueño del oro. Y está el que codicia el oro. pero el que codicia del oro no lo tiene porque no tiene virtud en su alma. Sin embargo, persigue el oro incesantemente. Y ahí es donde siento yo que queda pegado en una persecución inútil y fatua, ¿no? O sea, va a quedar siempre buscando algo que no tiene, porque no lo tiene, porque no ha desarrollado su virtud. Sin embargo, lo va a perseguir por siempre. Es como una sed insaciable, es una paradoja en el fondo, ¿sí? Entonces creo que eso, y en el fondo va a obtener quien no lo quiera o quien no lo persiga, y esa, ¿no? Es el, como en el cuento de Madre Nieve, que la niña que fue diligente y obediente, cuando cruza el portal, le recibe una lluvia de oro, mientras que la que quería la lluvia de oro recibe una lluvia de pez, pero no de peces, de ¿no? De esta sustancia negra, como es el, bueno, tipo, el alquitrán. Entonces recibe una lluvia de alquitrán. Porque te equivocaste, no es la meta, sino el camino.
Claro.
Y no tiene las virtudes en el alma. También está un cuento, que no me acuerdo cómo se llama, Juan no sé cuánto, que es un fiel servidor al que le pagan su jubilación, vamos a decir, se retira y le dan un bloque de oro. Y él va en el camino por el bloque de oro y aparece gente que le dice, che, yo te cambio el bloque de oro por un caballo, para que no tengas que volver a tu casa a pie. Entonces le cambio por el caballo y después le molesta el caballo y se lo cambian por una vaca vieja y después, y así va que, cambiándolo hasta que se queda asignada y dice, al fin me saqué de encima esa molestia, ¿sí? Que era un bloque de oro. Entonces también hay cuentos como eso que son muy graciosos, pero que te muestran que no era el oro en sí, él ya llevaba el oro en él, no precisaba el oro por fuera. Atrás en el lenguaje y la imagen se empiezan a revelar los mensajes, ¿no?
Uh-huh. Hay un cuento también que, por ejemplo, a mi hija le gusta mucho. Le gustaba mucho este que has dicho de Madre Nieve y yo no entendía por qué. Porque como yo no lo conocía, pues se lo leía, pero bueno, porque ella insistía.
Uf,
pero estaba también, le gusta mucho Rumpelstiltskin. Y otra vez, mamá, y léemelo otra vez. Entonces, bueno, claro, uno, desde nuestra mirada, como dices, de adulto, dices, ¿por qué te gustará tanto?
¿Quieres recordar cuál es la historia de Rumpelstiltskin? No sé cómo se
dice. Sí, es una, bueno, es un rey que visita a un panadero y el panadero le dice que su hija puede convertir la paja en oro. Entonces va con su hija y le dice, pues tienes que irte con el rey porque yo le he dicho que puedes convertir la paja en oro y él me ha dicho que tienes que ir, ¿no? Entonces ahí va la pobre mujer, entonces le llega, le pone una habitación grande de paja y le dice, conviértela en oro, si no mañana, pues mueres. Si no está hecho mañana, muere. Entonces la pobre se pone ahí a llorar y la escucha Rumpelstiltskin y llega y la ayuda. Y así otra vez, y así otra vez. La tercera vez el rey le dice que si convierte todo en oro, pues ella se va a casar con él y van a ser muy felices. Y entonces Rumpelstiltskin le dice, claro, yo te ayudo, pero me tienes que dar algo a cambio, ¿no? ¿Y qué me vas a dar? Y ella dice, no, no tengo nada. Y la propuesta es, me das a tu primer hijo. Y ella acepta. Entonces, claro, cuando ella ya se casa, tiene su primer hijo, ya no se lo quiere dar, porque ¿cómo se lo va a dar si es lo más bonito de la vida tener un hijo? Entonces, él dice, bueno, te voy a dar 3 oportunidades de que adivines mi nombre. Si adivinas mi nombre, te perdono, si no, no. Y él estaba confiado que no iba a adivinar su nombre, porque ¿cómo vas a adivinar ese nombre tan raro que nadie conoce? Entonces, ella manda a investigar diferentes nombres y la primera oportunidad la pierde, la segunda la pierde, y en la tercera es su mensajero, le dice que ha escuchado a un gnomo que estaba bailando y cantando y que se llama Rumpelstiltskin. Entonces ella lo apunta y entonces cuando él la viene a visitar, el gnomo, otra vez, le dice, no te llamarás Rumpelstiltskin. Y entonces él dice, no, no puede ser, ¿no? Y bueno, se desvanece o desaparece en ese momento y ella se queda feliz por haber ganado.
Bueno, pero vemos que creció en todo ese camino. ¿O es la misma niña que vivía con el padre?
No, ha crecido, claro.
Ha crecido, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza a ver, porque en lo cotidiano tenemos esa oportunidad de convertir la paja en oro, ¿viste? Cuando se dice, vos tenés un problema, o te quedás con eso con un problema, o lo transformás, ¿no? Lo resolvés y es una plataforma en que te superás a vos mismo, ¿o no pasa eso? Es como un trabajo alquimista que tiene que hacer el ser humano, se encuentra con un obstáculo y puede llorar sobre la leche derramada, o puede salir adelante. ¿Cuánta gente uno conoce que se queda ahí llorando sobre la leche derramada? Fíjate que los dichos populares tienen mucho de esto de las imágenes. Tropezón no es caída, ¿sí? Entonces, ese personaje, fíjate que logra ir asumiendo cada vez más desafíos. Y el premio, ustedes dirán, ah, labor infantil, sí, diría la perspectiva histórica. La mujer siempre trabajando por el hombre. No, tenemos que corrernos de esa perspectiva y ver que esa mujer es el alma humana que puede esforzarse. Entonces, esa paja que parece algo que no tuviera valor y que es cotidiana, que la encontrás en cualquier lado, puede hacerla relucir, lo puede elevar, ennoblecer y convertirla en este oro espiritual, ¿no? En una fuerza espiritual. Y en la medida que crezco en la capacidad de fuerza espiritual que puedo producir, me pongo a la altura del Padre, ¿sí? Estoy a la altura de esto, ¿no? De casarse con el rey, como ahí dice. Pero le queda una más, ¿sí? Porque fue ayudada por fuerzas de las que no debe depender. Ella no debe depender de Nyomo. Fue ayudada por, ¿sí? Y así somos ayudados por las fuerzas telúricas, por las fuerzas espirituales. Somos ayudados por nuestro ángel, pero yo no, ¿sí? Crecer verdaderamente no tengo que depender de ninguna fuerza. Entonces, en el fondo, debe redimir a esa fuerza, la debe liberar. Entonces, ya tiene que hacer un esfuerzo, ya no tanto de voluntad o anímica, sino casi del pensar, ¿sí? Tiene que hacer un esfuerzo del pensar, un pensar que ahora se vuelve al mundo material y tiene que resolver algo material y averiguar algo material. Tiene que ser astuta. Esa sabiduría interna tiene que volverse astuta en el mundo material para resolver algo y lo resuelve, ¿sí? Entonces vemos que siempre es el alma humano con nuevos desafíos y cuando lo resuelve queda redimida y ahora el premio es solo de ella,
Claro.
¿sí? Entonces de alguna manera era todo eso una prueba al yo, pero una prueba al yo que se desata en el alma humana. El alma humana es la que sufre las pruebas y las sufre y las padece, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, así creo que realmente podemos hacer con todos los cuentos. Yo personalmente he empezado a dar como cursos para los cuentos más conocidos, para contar las versiones originales. He tomado más que nada las versiones de Disney, pero mi idea es ir ¿no? avanzando hacia otros cuentos. Empecé con la Cenicienta, Blancanieves, la Bella Durmiente, ¿sí? Para que las mamás y los papás puedan acceder a las versiones originales, a entender qué estoy contándole cuando le cuento, qué mensaje oculto tiene ese cuento y por qué, si mi hija lo elige o mi hijo lo elige, por qué es importante que yo le dé el alimento, ¿sí? Porque es una enseñanza que el niño quiere acoger hasta en los detalles, como una semilla que va a desplegarse en un futuro para su realidad, para su biografía, ¿no?
Bueno, y entonces cuéntanos de este curso. Hablando de cuentos.
Bueno, como te decía, es un tema tan amplio, hay mucha bibliografía del asunto, pero yo siento que también, que está dormidita en los estantes de antroposofía en las librerías, como las familias no tienen tiempo de leer eso y si lo leen les quedan como datos sueltos. Ah, sí, me dijeron o leí una vez que, pero como que no se llega a la síntesis. Así que mi idea, empecé a hacer así cursos de donde abordamos tres cuentos cada vez. Esta pequeña introducción del significado de los cuentos de hadas, de algunas ideas básicas que me van a ayudar a entender y abordamos tres cuentos. Entonces, el primero fue La Bella Durmiente, La Cenicienta y ¿cuál más hice ahí? Blancanieves, me parece. Blancanieves. Después hice La Sirenita, Rapunzel y La Bella y la Bestia. Son todos de diferentes tipos, no son todos los clásicos, porque después a Wilhelm, obviamente a los hermanos Grimm, lo fue sucediendo, pero realmente hay muchos autores que han conservado esta capacidad de canalizar grandes historias. Y la manera de reconocerlo, como decíamos con vos, es que no sea tan explícito. Ahí donde yo siento que hay un significado oculto, pero que no sé realmente qué es, ahí hay un mensaje oculto que descifrar y es un cuento que vale la pena. Entonces, bueno, hicimos ese y ahora quiero hacer el tercero de La Caperucita Roja, los tres cerditos y Hansel y Gretel, que ya son ahí mucho más mundanos, pero también encierran los grandes dilemas del ser humano. Así que para mí hay algo muy bonito ahí. Y bueno, lo pongo al servicio para que si me vengan madres, padres, abuelas, han venido muchos familiares para sus sobrinos, para mi sobrino, mi nieto, pero para poder contar con más consistencia, porque es una seguridad interior que tiene que tener uno. No es que le voy a explicar al niño nada, realmente no hace falta, pero yo como adulto tengo que estar en paz con el contenido del cuento. Y
Claro.
entonces no vacilar, sí, y cortó la panza del lobo, ¿sí?
Claro.
Y tengo eso mismo sería.
Bueno, ¿y en dónde te pueden contactar para saber más acerca del curso?
Siempre les digo mejor por WhatsApp porque tardo más ahí con las redes, así que podemos dejar a disposición el teléfono, es más 549-341-649-5769. Ahí, o si no me buscan por Facebook y demás, por ahí tardo un poquito más. María Sol Tolmar, estoy ahí con el mismo nombre en en todas las redes. Y bueno, eso está ahí a disposición y el que no quiere sabe que hay mucha bibliografía que puede disponer, pero mi propuesta es que hagamos del saber antroposófico una realidad concreta que nos sirva hoy, mañana, pasado, a tener una vida un poco más profunda en estos tiempos que corren tan superficiales, que se apresuran a juzgar antes de conocer. Así que esa es la invitación que estoy haciendo y que pueden tomarla mediante cursos o pueden ir a hacer su propio camino. Pero nunca quedarnos con lo superficial porque realmente nos perdemos de la sabiduría milenaria, ¿no? Que hay detrás de los cuentos. Y también, ¿no? Poder componer, si quiero componer cuentos, desde una perspectiva un poquito más profunda, no tan explícita, porque como decíamos, si soy tan explícito se vuelve guarro, ¿sí? Se vuelve realmente una caricatura, ya hay como un pisoteo de lo cuentístico, es una burla. Entonces estamos así, tan simple y tan llano, estamos como degradando el cuento como forma literaria y estamos degradando también a los seres humanos que lo leen, que se van a volver cada vez más listas y más que si no es todo tan expuesto, entonces no sirve o no es verdadero. Así
Claro.
que creo que tenemos que ir avanzando hacia un ennoblecimiento y enriquecimiento de la humanidad. Y eso lo hacemos todos los días, no es que hay que ser un graduado de Harvard para hacerlo. Lo hago todos los días con los niños que me encuentro a diario y con lo que les puedo mostrar del mundo. Si le muestro lo llano, lo simple, lo expuesto, o si le muestro que todo es más profundo y más misterioso y más mágico de lo que parece ser a simple vista.
Claro. Bueno, pues muchas gracias, Sol. Gracias por acompañarnos y ahí queda la invitación para todos los que quieran saber más acerca de este tema fascinante.
Muchas gracias, Caro, por abrirte a este tema. Y bueno, ahí ya nos vemos hablando muchos temas interesantes que nos quedan en el
Por
tintero
charlar.
por tratar. Sí. Nos vemos la próxima.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio y también en especial a nuestra querida invitada Sol Tolmar. Gracias por haber compartido todo este conocimiento que tienes y sin duda un maravilloso tema, el tema de los cuentos de hadas. Son divertidos, son encantadores y yo creo que es una buena manera de pasar una tarde en compañía con la familia porque son historias que disfrutamos chicos y grandes, además podemos compartir el cómo nos las contaban a nosotros o cuándo fue la primera vez que las conocimos, en fin, alrededor de ese tema podemos charlar también con los más pequeños y con los abuelitos que también pueden compartir tantas experiencias. Así que por mi parte ha sido todo, espero que te hayas inspirado y sigas disfrutando de estas bellas historias. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. También en nuestra página web, Palabra de Rudolf Steiner, que por cierto hay tantos anuncios que hacer últimamente. Prepárense porque vienen más cursos, más cosas con Palabra de Rudolf Steiner y de la mano de otros maestros que la verdad es que nos encanta aprender de ellos y bueno, pues ahí estamos preparando más sorpresas para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, como siempre, por el honor de su atención. Ya saben que como siempre están con ustedes mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández, gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.